Buenas noches, queridos amigos, oyentes de su programa Éxtasis de todos los sábados. Aquí con ustedes, una vez más, Virabhaju Das, con el mensaje de Krishna en español, el mensaje del mundo espiritual, tal como ha descendido a través de las épocas, por medio de los maestros y grandes santos y sabios de la India, y tal como ha sido traído al occidente por su divina gracia Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien antes de partir de este mundo en el año de 1977 nos dejó la esencia de todo el conocimiento védico, la esencia de todo el conocimiento oriental, en la forma de sus hermosos y ya famosos libros que han sido distribuidos por sus discípulos en el mundo entero. Como siempre, estamos a su disposición por los teléfonos 798-2225 y 798-3559, y por el apartado 379 de Spanish Fork, Utah, 84660, esperando sus pedidos, sus comentarios y sus preguntas. Comuníquense con nosotros sin dilación, estamos a sus órdenes. Hare Krishna.
vida grande, si va a salir toda la vida.
Lanchester y los devotos del templo de Caracas con el mantra Hare Krishna y la invocación a su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En estos países occidentales, siempre que hablamos de Krishna, se nos pregunta, ¿y quién es Krishna? La respuesta inmediata es que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? porque Él se ajusta exacta y detalladamente a las descripciones del Ser Supremo, la Divinidad. En otras palabras, Krishna es Dios porque Él es supremamente atractivo. Más allá del principio de suprema atracción, no existe otro significado de la palabra Dios. ¿Cómo puede ser alguien supremamente atractivo? Primero que todo, si alguien es muy rico, si posee grandes riquezas, se convierte entonces en una persona atractiva para la gente en general. De forma similar, si alguien es muy poderoso, también se convierte en una persona atractiva. Y si alguien es muy famoso, muy bello o sabio, o está desapegado de toda clase de posesiones, también se convierte en una persona atractiva. Así, por la experiencia práctica podemos observar que uno es atractivo gracias a, primero, la riqueza, segundo, el poder, tercero, la fama, cuarto, la belleza, quinto, la sabiduría y sexto, la renunciación. Aquel que posee simultáneamente todas esas seis opulencias y que las posee en grado ilimitado, se sobreentiende que es la suprema personalidad de Dios. Parsharamuni, una gran autoridad védica de la India, describe así las opulencias de Dios. Nosotros hemos visto a muchas personas ricas, poderosas, famosas, bellas, doctas y eruditas, y hemos visto a muchas personas que pertenecen a la orden de la vida renunciante y que están desapegadas de las posesiones materiales, pero nunca hemos visto a nadie como Krishna en la historia de la humanidad que fuese simultánea e ilimitadamente rico, poderoso, famoso, bello, sabio y desapegado. Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un personaje histórico que apareció en este planeta hace 5.000 años. Él permaneció en esta tierra durante 125 años y se comportó tal como un ser humano, pero sus actividades no tuvieron paralelo. Desde el mismo momento de su aparición hasta el momento de su desaparición, cada una de sus actividades es única en la historia del mundo y, en consecuencia, quien sepa lo que queremos decir con la palabra Dios aceptará a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a Dios, ni nadie es más grande que Él. Ese es el significado del proverbio familiar, Dios es grande. Hay varias clases de hombres en el mundo que hablan de Dios de diferentes maneras, pero según la literatura védica y de acuerdo con los grandes maestros espirituales de todas las épocas o las personas autorizadas que están versadas en el conocimiento acerca de Dios, todos concuerdan unánimemente en que Krishna es la suprema personalidad de Dios. En cuanto a nosotros, los seguidores de la civilización védica, aceptamos la historia védica del universo entero, el cual consiste en diferentes sistemas planetarios llamados Swargaloka o el sistema planetario superior, Martyaloka o el sistema planetario intermedio y Patalaloka o sistema planetario inferior. Los historiadores modernos de esta Tierra no pueden proporcionar pruebas históricas de hechos que ocurrieron hace más de 5.000 años, y los antropólogos afirman que hace 40.000 años el Homo sapiens no había hecho su aparición en este planeta, porque la evolución no había llegado a ese punto. Pero las historias védicas, los Puranas y el Mahabharata relatan historias humanas que se remontan a millones y billones de años atrás. Thank you. Por ejemplo, esas obras nos presentan historias de las apariciones y desapariciones de Krishna que tuvieron lugar hace millones y billones de años. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que tanto él como Arjuna han nacido muchas veces anteriormente y que él, Krishna, podía recordar todos los nacimientos, mientras que Arjuna no. Esto ilustra la diferencia que hay entre el conocimiento de Krishna y el conocimiento de Arjuna. Puede que Arjuna haya sido un gran guerrero, un miembro culto de la dinastía Kuru, pero al fin y al cabo solo era un ser humano ordinario, mientras que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el poseedor de conocimiento ilimitado. Debido a que Krishna posee conocimiento ilimitado, su memoria también es ilimitada. El conocimiento de Krishna es tan perfecto que él recuerda todos los incidentes de sus apariciones hace millones y billones de años, pero la memoria y el conocimiento de Arjuna están limitados por el tiempo y el espacio, pues él es un ser humano ordinario. En el capítulo 4, Krishna afirma que él recuerda cuando impartió las lecciones del propio Bhagavad Gita al dios del sol, Vivaswan, hacía unos millones de años atrás. Hoy en día está de moda entre los hombres ateos tratar de convertirse en Dios mediante algún proceso místico. Por lo general, los ateos afirman ser Dios en virtud de su imaginación o de sus proezas en el campo de la meditación. Krishna no es esa clase de Dios. Él no se convierte en Dios mediante la fabricación de algún proceso místico de meditación, ni por someterse a las severas austeridades de los ejercicios yógicos místicos. Para decirlo con toda propiedad, él jamás se convierte en Dios, porque él es Dios en todas las circunstancias. Esa fue la lectura de algunos párrafos del libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estábamos leyendo un poco del prefacio, y es un libro que ustedes pueden adquirir totalmente gratis con solo pedirlo por teléfono o a nuestro apartado de correos.
Sati Guna Lamita Vishake
Puede que a veces se discuta si la verdad y la belleza son términos compatibles. Podríamos decir que aceptaríamos de buena gana expresar la verdad, pero ya que esta no es siempre bella, en efecto, frecuentemente resulta bastante sorprendente y desagradable, entonces, ¿cómo podremos expresar al mismo tiempo la verdad y la belleza? En respuesta, podemos informar a todos los interesados que la verdad y la belleza sí son términos compatibles. A decir verdad, podemos afirmar enfáticamente que la verdad auténtica, que es absoluta, siempre es hermosa. La verdad es tan hermosa que atrae a todos, incluso a la propia verdad. La verdad es tan hermosa que muchos sabios, santos y devotos lo han dejado todo por ella. Mahatma Gandhi, un ídolo del mundo moderno, dedicó su vida a experimentar con la verdad y todas sus actividades se dirigieron únicamente a ella. Y no solo Mahatma Gandhi, todos tenemos el impulso por buscar únicamente la verdad, ya que la verdad no solo es hermosa, sino también todopoderosa, supremamente ingeniosa, supremamente famosa, supremamente renunciante y omnisciente. Pero por desgracia, la gente no tiene ninguna información acerca de la verdad auténtica. En efecto, el 99,9% de los hombres de las diversas sendas de la vida solo persiguen lo falso en nombre de la verdad. En realidad, estamos atraídos por la belleza de la verdad, pero desde tiempo inmemorial nos hemos acostumbrado a amar la falsedad, la cual parece verdad. Por lo tanto, para el hombre mundano, verdad y belleza son términos incompatibles. Se puede explicar la verdad y la belleza mundanas de la siguiente manera.
In the ground our bodies lay, you will stay.
Ah, Había una vez un hombre muy poderoso y robusto, pero de muy mala reputación, que se enamoró de una hermosa joven. Ella no solo era de apariencia hermosa, sino que también era santa, y por consiguiente no le gustaban las insinuaciones amorosas de él. Sin embargo, el hombre insistía debido a sus deseos lujuriosos, y en consecuencia ella le pidió que esperara únicamente 7 días, y fijó el momento en que podrían encontrarse. Él accedió, y estuvo esperando con gran expectativa el momento señalado. Sin embargo, a fin de manifestar la verdadera belleza de la verdad absoluta, la santa doncella adoptó un método muy instructivo. Ella tomó grandes dosis de laxantes y purgantes y durante 7 días defecó y vomitó continuamente todo lo que comía. Además, guardó todo el excremento líquido y el vómito en recipientes adecuados. Debido a los purgantes, la joven supuestamente hermosa enflaqueció y se puso tan delgada como un esqueleto. La tez se le ennegreció y los hermosos ojos que tenía se le hundieron en las cuencas del cráneo. De ese modo, a la hora señalada, ella esperó ansiosamente la llegada del ávido caballero. El hombre apareció en la escena elegantemente vestido y muy cortés, y le preguntó a la fea muchacha que esperaba ahí por la hermosa joven con quien se iba a reunir. Él no pudo reconocer que esa muchacha era la misma joven bella que él buscaba. En efecto, aunque ella confirmó su identidad repetidamente, él no pudo reconocerla debido a su condición tan lastimosa.
This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con su programa Éxtasis, el programa en español del movimiento Hare Krishna.
Finalmente, la muchacha le dijo al poderoso hombre que había separado los ingredientes de su belleza y que los había guardado en unos recipientes. También le dijo que él podía disfrutar de esos jugos de la belleza. Cuando el galán mundano pidió ver esos jugos de la belleza, ella lo envió al lugar en el que estaban guardadas las heces y el vómito líquido, los cuales despedían un olor intolerable. Así, él descubrió toda la historia del líquido de la belleza. Finalmente, por la gracia de la santa joven, este hombre de mala reputación pudo distinguir entre lo que es una sombra y lo tangible, y de ese modo recobró la razón. La situación de ese hombre es similar a la de todos los que estemos atraídos a la falsa belleza material. La joven antes mencionada tenía un cuerpo material bellamente constituido, de acuerdo con los deseos de la mente, pero en realidad ella era diferente del cuerpo y de la mente materiales y temporales. En efecto, ella era una chispa espiritual, y así también lo era el amante que estaba atraído a su falsa piel. Sin embargo, los intelectuales y los estéticos mundanos se ven engañados por la belleza y la atracción externa de la verdad relativa e ignoran la presencia de la chispa espiritual que es simultáneamente verdad y belleza. La chispa espiritual es tan bella
que cuando abandona el cuerpo supuestamente bello, que en realidad está lleno de excremento y vómito, nadie quiere tocar dicho cuerpo, aunque esté engalanado con un traje muy caro. Todos andamos tras una verdad falsa y relativa, la cual es incompatible con la verdadera belleza. Sin embargo, la verdad auténtica siempre es hermosa y conserva la misma belleza durante innumerables años. Esa chispa espiritual es indestructible. La belleza de la piel externa puede destruirse en unas cuantas horas con una simple dosis de algún fuerte purgante, pero la belleza de la verdad es indestructible y es siempre la misma. Desgraciadamente, los artistas e intelectuales mundanos ignoran la existencia de esa bella chispa de espíritu. Ellos tampoco conocen el fuego total, que es la fuente de esas chispas espirituales, e ignoran las relaciones que hay entre las chispas y el fuego, relaciones que se manifiestan como pasatiempos trascendentales. Cuando esos pasatiempos se manifiestan aquí por la gracia del Todopoderoso, los necios, que no pueden ver más allá de sus sentidos, confunden estos pasatiempos de verdad y belleza con las manifestaciones de heces líquidas y de vómito antes descritas. Así pues, en su desesperación preguntan, ¿cómo se pueden conciliar la verdad y la belleza simultáneamente? Los materialistas no saben que la entidad espiritual total es la hermosa persona que lo atrae todo. Ellos ignoran que Él es la sustancia primordial, la fuente primordial y el depósito de todo lo que existe. Las chispas espirituales infinitesimales, por ser partes integrales de ese espíritu total, son cualitativamente iguales a Él en belleza y eternidad. La única diferencia es que el todo es eternamente el todo y las partes son eternamente partes. Sin embargo, ambos constituyen la máxima verdad, la máxima belleza, el máximo conocimiento, la máxima energía, la máxima renunciación y la máxima opulencia. La literatura que no describe la verdad y la belleza máximas es simplemente el depósito de heces líquidas y vómitos de la verdad relativa, aunque la haya escrito el poeta mundano o el intelectual mundano más grande de todos. La verdadera literatura es aquella que describe la verdad y la belleza máximas del ser absoluto, Dios o Krishna.
Sarada महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशु तरंग भाजो वंदे तुलसी चरण अरविंदन संसारदा वानल निरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दन् त्रिविग्रहाराधन नितनाना सिंहारतन्मन्दिरमार्जनादौ श्रीविग्रहाराधन नितनाना सिंहारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तश्च भक्तांश्च निजञ्जतोऽपि वन्दे तुलसी चरणारविन्दम् युक्तश्च भक्तांश्च निजञ्जतोऽपि वन्दे तुलसी चरणारविन्दम् संसारदा वानल निरलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सप्तशकल्याण गुणार्णवश वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद सर्वान्न पितान् हरिवक्त्रसङ्घान् चतुर्विधाति भगवत्प्रसाद सर्वान्न तीर्तान् हरिवक्त्रसङ्घान् तृप्तैव प्रीतिं भजत सदैव तृप्तैव प्रीतिं भजत सदैव वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्यलीलागुणरूप नाम्नाम् श्रीराधिका माधवयरपार
Lectura de El Sri Isopanishad, Secretos de Otros Tiempos, texto 4. Aunque la personalidad de Dios se halla fijo en su morada, es más veloz que la mente y puede superar a todos los demás cuando corren. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a Él. Aunque Él esté en un solo lugar, controla a los que abastecen el aire y la lluvia. Él supera a todos en excelencia. Nadie puede conocer al Señor Supremo, a la personalidad absoluta de Dios, por medio de la especulación mental, ni siquiera el mejor de los filósofos. Solo pueden conocerlo a Él sus devotos, gracias a su misericordia. El libro conocido como el Brahma Samhita afirma que si un filósofo no devoto viaja incluso a la velocidad de la mente por cientos de años, aún así encontrará a la verdad absoluta demasiado lejos de él.
Como se describe en este libro, el Isopanishad, la personalidad absoluta de Dios tiene su morada trascendental llamada Krishna Loka, donde permanece y se dedica a sus pasatiempos. No obstante, gracias a sus potencias inconcebibles, Él puede llegar simultáneamente a todas partes de su energía creativa. Otro libro, el Vishnu Purana, compara sus potencias con el calor y la luz que emanan del fuego. Aunque el fuego esté situado en un solo lugar, puede distribuir su luz y su calor por todas partes. De forma similar, aunque la personalidad de Dios absoluta esté fijo en su morada trascendental, puede difundir sus diferentes energías por todas partes. Aunque sus energías son innumerables, pueden dividirse en tres categorías principales: la potencia interna, la potencia marginal y la potencia externa. Cada categoría tiene cientos y millones de subdivisiones. Todos los semidioses dominantes que están facultados para controlar y administrar los fenómenos de la naturaleza, tales como el aire, la luz, la lluvia, etc., están clasificados dentro de la potencia marginal de la persona absoluta. Los seres vivientes, incluyendo a los seres humanos, también son productos de la potencia marginal del Señor. El mundo material es una creación de la potencia externa del Señor, y el mundo espiritual, o el reino de Dios, es la manifestación de su potencia interna. Las diversas energías del Señor están así presentes en todas partes por medio de sus diversas potencias. Aunque no existe diferencia entre el Señor y sus energías, no debe pensarse erróneamente que el Señor Supremo está distribuido por todas partes de un modo impersonal, o que ha perdido su existencia personal. Los hombres se han acostumbrado a hacer conclusiones, o a llegar a conclusiones, en base a su propia capacidad de comprensión, pero el Señor Supremo no está sujeto a nuestra limitada capacidad de comprensión. Por ese motivo, los Upanishads nos advierten que nadie puede acercarse al Señor con su propia potencia limitada. El Señor dice en el Bhagavad Gita que ni siquiera pueden conocerlo los grandes rishis y dioses, los grandes sabios y dioses, y ni qué hablar de los demonios que ni siquiera son aptos para comprender las obras del Señor. Este cuarto mantra o verso del Isopanishad sugiere muy claramente que la verdad absoluta es finalmente la persona absoluta. De lo contrario, no hubiese sido necesario mencionar tantas cosas para sustentar sus aspectos personales. Thank you. y continúen con nosotros en su programa Éxtasis de todos los sábados, ahora con la lectura del Srimad Bhagavatam o la hermosa historia de Krishna y sus devotos.